Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno,
Acá muy, muy
escuchando
entretenido,
acá.
muy
Sí.
aprendiendo todo lo que nos dijo Gustavo Alcalá.
Exactamente, eso te decía yo. Muy gráfico el doctor para explicar una cosa que la escuchamos en todos los medios de difusión, no te voy a decir del país, del mundo entero, ¿verdad?
Bueno, circulaba en internet ayer algo que, bueno, hay que poner un muro en todo un poco, ¿no? Una larga recopilación de los consejos, los mandatos y las prohibiciones y las admisiones que ha recibido la población, ¿no? Que dice, estoy confundido, estoy choqueado, no sé qué hacer con ese tema de la pandemia, ¿no? Bueno, que ese desconcierto que muchas veces hunde a las autoridades también se transmite a la población. Bueno, y yo ayer compartía, hacía un paralelo, justo me pareció muy oportuno porque me había mandado mi famoso amigo taxista cronista de Santiago de Chile, Julio, y me había mandado un reflejo de cómo el relajamiento prematuro con la llamada nueva normalidad que dijeron en Chile a mediados de abril, a un mes de la pandemia, ¿verdad?, del brote, les ha costado muy caro porque de la meseta pasaron a una disparada terrible que es la que estamos viendo en todos los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, a mí personalmente no me pareció para nada oportuno este tema del gobierno de San Juan de haber liberado la autorización para citas familiares, para reuniones familiares, ¿no? Más cuando te dicen en la página de Sí San Juan que se recomienda no compartir vajilla, usar barbijo dentro de las reuniones familiares, bueno, una serie de cosas que, como decía el general Aldo Camarota en los años 60, eso para Argentina año verde, no va con nuestra idiosincrasia, el autocontrol y el autocuidado.
Sí, desgraciadamente es una prueba muy dura a la que estamos sometidos en este momento, porque no solamente tenemos que esperar alguna resolución o recomendación del gobierno, sino que también tenemos que aportar algo del sentido común, ¿no te parece?
Sí, más digamos, esto que ha hecho el gobierno de San Juan no se entiende sino a la luz de algunas coyunturas de lo que está pasando la semana pasada. Pero como ya se ha hablado mucho en los medios y en las redes en San Juan, no vamos a ahondar más, pero lo que me decían todas mis fuentes médicas, diversas fuentes que yo estuve consultando de San Juan y de la Nación, es que no era el momento más oportuno porque estamos en los famosos 15 o 20 días donde hay que saber.
Exactamente.
Si hay una circulación comunitaria a partir de ese nuevo vector que surgió en la provincia, que es el cuarto caso, el de la América Galván, ¿verdad?
Sí, por eso le preguntaba yo al doctor Alcalá, ¿qué podemos esperar de esta primera prueba que se hizo? Y bueno, está coincidiendo con lo que tú dices, ¿no es cierto?, de que hay que esperar unos 15 días para hacer la segunda. Y esperar que ojalá siga dando negativo, ¿no?
Y el gobierno tiene que hacer docencia, los ciudadanos tienen que cuidarse. Y las opciones personales, son opciones personales, digamos, creer o no creer, etcétera, ¿no? Pero digamos, si hay algo que ha demostrado este virus en el mundo, es que más allá de su estadística, si mata más o menos que la gripe, es que tiene una capacidad colosal para reventar el sistema hospitalario, para colapsar toda la sanidad de una sociedad. Entonces, ahí es donde ayer yo hablaba hasta altas horas de la noche con un viejo amigo de San Juan que me decía, no, yo prefiero ver a mi nieto que morirme. Bueno, no, pero esa es una opción personal tuya. De lo que se trata acá es de que si todos adoptamos ese laissez-faire, terminamos haciendo polvo la sanidad y después esto, a ver si aprendemos del mundo global y de lo que estamos viendo. La muerte por asfixia en Iquitos, en Perú, o en Lombardía, o en China, lo que sea, es una muerte denigrante, penosa, desesperante, en soledad, ¿cierto? Entonces, esto no es que, bueno, a mí no me importa lo que voy a hacer, digamos, hay responsabilidades sociales.
Claro.
Y todos tenemos que tenerla, ¿no?
implica a mucha gente, por supuesto, una decisión.
No, porque es que si se enferman todos de una, revientan el sistema hospitalario. Porque me decían, en San Juan hay 400 respiradores libres. Pero, Walter, 400 respiradores libres los ocupás en un santiamén, en un brote brutal, y vos lo sabes muy bien.
Así es.
Así que bueno, todo esto transcurre dentro de un mundo en que estamos donde las tensiones, porque claro, haber acuarentenado al mundo ha significado un desastre económico y financiero y hoy el foco del mundo está en América Latina, como están diciendo todos los medios y todos los organismos del mundo, ¿no? Donde ya Goldman Sachs corrigió a Cepal, que decía que la región iba a caer el 5-6%, y bueno, no, vamos a caer el 8-9% de países que van a caer brutalmente, ¿no? Y esa caída, como hemos dicho, del Producto Bruto, en la mesa familiar, en el tejido social, se ve claramente. Si acá en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, que se dice en la área metropolitana, se ve mucha gente que no tiene dónde dormir, mucha gente mendigando, digamos, ¿no? Se ha cortado el circuito de la economía informal y con eso hay un desastre que no alcanza a cubrir el famoso subsidio del gobierno, o los múltiples subsidios del gobierno, ¿verdad?
Claro que sí. Me gustaría dar una vuelta de página, Daniel.
¿Cómo no?
Para comentar algo que es tan importante y no tenemos que dejarlo de lado, ¿no? La Argentina no pagó y virtualmente entró en default, un default técnico, como quieran llamarlo, pero tiene un pequeño handicap, una extensión del partido de 90 minutos, un tiempo adicional, para presentar una nueva oferta que obviamente convenza a los bonistas, ¿verdad?
Sí, nadie con el que, o casi nadie, lo que habla, que va a decir que vamos a un default inexorable, todo lo contrario. Todo el mundo está hablando de, con más o con menos, un fondo u otro, un consorcio u otro que hay entre bambalinas ya como una decisión, y también del gobierno, y tanto del núcleo de Alberto como de Cristina, si es que existieran dos grupos, para ir a un acuerdo que, bueno, el 50, el 60% y de salvar el valor de los bonos y con eso trazar un plan de pago muy blando para la Argentina, con una quita importante de capital e intereses, y que estaríamos en el orden de, algunos hablan de pagar no más de 1.500 millones de dólares por año, digamos, lo cual es una bicoca en términos para lo que son los acreedores, pero aún así es que está muy afectada la capacidad de pago del país.
Bien, perfecto. Por ahí se dice que hay tres grupos de bonistas y uno de ellos habría dado señales de su intencionalidad de arreglar durante estas próximas horas, ¿verdad?
Si te refieres a BlackRock, por ejemplo, yo como algo te he mencionado la semana pasada, no es que sea un tema mínimo, pero el tema de la deuda argentina hoy para BlackRock, en el concepto de las cosas que están pasando en el mundo, es un tema menor. Porque lo que pasó esta semana de interesante, cosas que ya se nos puede haber pasado desapercibido, es que avanza en Estados Unidos, ya tiene una aprobación del proyecto de ley y probablemente sea ley con consenso de los dos partidos, un proyecto para que muchas compañías chinas eliminen sus acciones en las bolsas estadounidenses. Unas cuantas de estas compañías tienen, como por ejemplo Baidu, Alibaba, JD.com, son inversiones cuantiosas en las cuales fondos como BlackRock tienen una alta participación. Esto se inscribe, Walter, dentro de la tercera guerra mundial comercial que precedió al coronavirus, ¿te acuerdas? Que era una guerra brutal de aranceles y que había desplomado negocios y cuestiones en todo el mundo. La globalización está hecho polvo, lo ha dicho Donald Trump. Esto es matar o morir para la geopolítica y las potencias. Están pasando cosas con respecto a China que son muy fuertes. Digamos, lo que más se ha visto en la prensa argentina y la prensa minera, circulado también por el tema del componente minero, es el tema australiano los pedidos de Australia o los reclamos de Australia para deslindar responsabilidades China sobre el tema del COVID-19 y las represalias fuertes que hubieron en el tema de la importación de minerales y metales. Todo ese tipo de cosas están pasando. Está pasando que India se propone ahora limitar y controlar y auditar las inversiones chinas. Es decir, en ese concierto, porque podríamos hablar horas, completamente complejo y apasionante, el tema de la deuda argentina, me parece, podríamos decir que afortunadamente, porque ablanda la mano del acreedor, pasa a ser un tema alfanuméricamente, no digamos insignificante, pero de mucho menor volumen.
Claro, efectivamente, cuando se habla de una tercera guerra, inclusive, se activó ese comentario cuando se derrumbó el petróleo, ¿verdad?
Bueno, el petróleo se derrumba, recuerda, si todos recordamos, por una multicausal, ¿cierto? Que era justamente por cuestiones geopolíticas y de mercados, se había aparecido una guerra de precios, ¿cierto? Se había roto la cartelización de la OPEP entre Arabia Saudita, Rusia versus Estados Unidos, esto es cosa que hizo polvo el mercado petrolero norteamericano, los quebrados, ¿cierto? Que estaba, sobre todo, orbitaba alrededor de los famosos no convencionales, o el fracking, que le llamamos. Pero la pandemia lo que produjo sobre ese descalabro, sobre ese tobogán que ya se venía desplomando, ¿cierto? 50, 40, 30, a partir de los 30 para abajo, todo lo que perdió el petróleo, que en un momento te acordás histórico, que llegó a valer cero o menos cero, fue una crisis de storage, de almacenamiento, porque había mucha menos demanda que oferta. A veces paralizado el mundo, te acordás que lo dijimos en algún momento, ¿sí? La cuarentena de India borró del mercado el 25% de la demanda, por citar un caso. Entonces, ahora el petróleo ha vuelto a subir, 24, 25, según los vayas leyendo las pizarras, ha vuelto a caer esta semana por los datos inciertos de China, porque el Partido Comunista Chino ha hecho su asamblea y ha dicho que no puede precisar cuánto va a caer su economía. Los datos de China son bastante, bastante críticos, ¿verdad? Se habla de la pérdida de desempleo, la destrucción de empleo o la destrucción de fábricas o de empresas en Estados Unidos, pero nada se sabe de China, que sin duda debe estar sufriendo el colapso de la demanda mundial. Pero todo esto hace que el petróleo esté en una franja de low cost, low price, durante mucho tiempo más. Que acá en la Argentina se ha debido inventar este famoso barril criollo, que es sostener un precio de 45 dólares, que es una transferencia de renta importante a las petroleras para poder sostener el negocio.
Claro. El tema es que con este tema de la pandemia, valga la redundancia, muchos países, incluidos Estados Unidos, y amén de Europa y demás, están empezando a descomprimir este aislamiento, a liberar algunas situaciones, y obviamente la economía va a tener que funcionar, y veremos ahí qué es lo que va a pasar, ¿no?
Sí, lo que Te pasa a vos, le pasa a los países, le pasa a los bloques económicos. Este es un año perdido y es un año donde se trata de remontar. Y en el caso de Europa, mientras se está contando sus muertos y está con estos sofocones de que si abre y hay contagio, retrocede, etcétera, todo lo que estamos viendo, a esa escala, hay todavía movimientos que son muy sectoriales e incipientes. Vos pensás que la logística mundial, nosotros hemos estado publicando bastante, tanto en el News como en Mining Press, está bastante complicada por el tema tanto de la navegación como todo lo que es transporte, digamos, de navegación como de la navegación. La industria del turismo, por ejemplo, para el caso de Europa que estábamos hablando, la industria del turismo era fundamental, ¿no? Estamos hablando de un sector que estaba empleando 500 millones de personas. El mundo está en un plan de ajuste y reseteo, como a mí me gusta decir desde el comienzo. Fíjate que esta semana Mark Zuckerberg, que no es una pyme, ¿cierto? Es Facebook, una de las empresas que es por capitalización de las más importantes del mundo, ha dicho que elimina el trabajo presencial. Como que a partir de este momento toda su corporación en el mundo va a ser teletrabajo. Eso es lo que viene como convulsiones y contorsiones de la economía y de la sociedad, ¿verdad?
La verdad que sí, hay un cambio, pero terriblemente total. Hablando de cambios, la semana pasada ya comentábamos algo nosotros, antes de largar este programa, en el sentido de que había un pedido de investigación de la oposición acerca de una información que debe proporcionar o han solicitado al ministro de Educación por la impresión de millones de folletos o libretos o cuadernos instructivos para los distintos establecimientos escolares nacionales del país, en los que se hacía una suerte de información de la actividad gubernamental, ¿verdad?
Ah, bueno, sí. Esto es un fenómeno mundial y en la Argentina hace tiempo que forma parte del folclore y, bueno, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Que vos en nuestro bendito país, cuando... Yo siempre recuerdo una placa que había en San Juan que decía, aquí vivió Alfonsín Storni, y Alfonsín Storni estaba pequeño, ¿no? Y decía, intendente, no me acuerdo qué, grande, ¿no? ¿No? Y cada vez que en Argentina se han anunciado cosas, dice no sé qué, dice gestión intendente tal, gestión gobernador tal.
Bueno, claro que sí.
No, acá nunca ha habido pudor, digamos, y sí, vos te encuentras, a ver, la cuarentena mandó al freezer a cientos de miles de empresas, con lo cual se te cayó la posibilidad de sostener tu infraestructura, de pagar tu salario, etcétera. El gobierno te socorre, ¿cierto? Después viene el gobierno, mientras te socorre, dice, bueno, nos podríamos quedar con una parte de las acciones, ¿no? Bueno, que ahora hay un debate ahí dentro del gobierno con ese tema, ¿no? Recordando que así se reconstruyó Alemania, ¿no? cosas muy estrechosas. Y mientras pasa todo esto, obviamente van circulando éticas alrededor de que se la dan a los niños en este caso. También no tenía que se la dan a los niños, por eso yo en esta semana me habían acercado esos lindos libros naif, ¿cierto?, de otra época, la época de Gutenberg, de sobre los primeros gobiernos peronistas, que era la razón de mi vida, los niños felices, etc. Y bueno, esto yo creo que lo grave en este caso es cómo se distraen recursos valiosos en épocas de crisis para ese tipo de pavadas, ¿no? Bueno, después habrá que ver la pregnancia o no, pero bueno, sin duda es una obsesión para... Digamos, la pandemia está claro que es un monumental mecanismo de relojería, de dominación y control de la población mundial. Y entonces, quienes se dedican a la política y están usando presupuestos públicos, no cejan en su intención y en su esmero de utilizar todos los recursos que puedan para inflarse el pecho y decirle a la población de todas las ciudades, miren que sin nosotros ustedes se caen al abismo.
¿Y de cuántos millones estamos hablando de esa inversión? Porque creo que faltan algunos números todavía, ¿no?
No, no tengo el dato acá, Walter, no sabría decirte. Pero yo, a ver, en épocas en que se distraen tantos recursos de todo tipo, ¿cierto? A través de, porque además, lo que hablamos, estamos orbitando sin presupuesto nacional y se orbita, digamos, se firman cheques y bueno, verán que después quienes puedan cobrar y quienes no, los contratistas del Estado. En esas épocas, yo creo que lo importante acá es lo gestual. No te olvides, digamos, que es un momento de mucha zozobra emocional también para el grueso de la población.
Claro que sí. Que
un día te dicen puedes viajar, otro día no puedes viajar, puedes salir a correr, pero no a caminar. Lo mismo que acabamos de ver en San Juan. El virus nos complica, pero se pueden reunir con la familia, pero si pueden reunir con la familia, pero tienen que ponerse barbijo. Bueno, en medio de todo eso, son tribus diferentes. La tribu de la política disfruta de esta situación, siempre las disfruta. Y sobre todo cuando no tiene contrapesos de que puedan auditarse sus cuentas y sus decisiones.
Sí, la verdad que es tremendo. Otro tema que es importante, si tú lo pudieras reflejar, digamos, según tu óptica, ¿qué pasa en el Ministerio de Medio Ambiente?
Qué pedazo de bolonqui, dirían los pibes, ¿no? Qué desastre. No, qué desastre, qué desastre. Qué desastre porque en esta semana había un webinar que había organizado la Iglesia de Mendoza, que es conocida por sus definiciones antiminería y ecologista, etcétera, que lo había invitado a Juan Cabandía. Y bueno, mucha gente que lo siguió y pues yo, como había dado webinar, yo personalmente no, pero después he visto las repercusiones que Cabandía en ese foro y en otros, no solo volvió a pegarle soberanamente a todo lo que es industria extractiva, a todo lo que es sostén de la economía primaria de la Argentina, ¿cierto? La soja es mala por el glifosato, Vaca Muerta hoy caída en desgracia, es mala por el fracking, la minería es mala por el cianuro, no sé qué. Después salen las otras áreas del gobierno a poner paño frío, a recomponer y dicen, bueno, no, estamos hablando con Cabandier, por suerte él considera, por suerte la autoridad ambiental Argentina, a 20 años de que comenzó el siglo XXI, considera que los bienes industriales están sustentados tanto en los hidrocarburos como en la minería, como, bueno, que la alimentación también depende. Cuestiones insustanciales que hacen a la política mundial. Hay una onda cool hace mucho tiempo, el New Green Deal, siendo que, bueno, claro, el New Green Deal ahora se enfrenta dramáticamente a otro nuevo escenario, ¿cierto? Que es el escenario de la pandemia y de la caída estrepitosa de las economías y de los activos en el mundo. Con eso tendré que congeniar, porque como bien dijo aquel, que yo no me canso de recomendar, aquel muy buen análisis, ese artículo largo de Pablo Gerchunov en Le Monde Diplomatique, que hablaba de, bueno, cuáles son los sinos, en este caso de la Argentina, y que dice, bueno, ya hemos probado de todo, si queda una luz para poder zafar de esta encerrona histórica y estructural, es precisamente tratar de refugiarse en algún modelo exportador que sea sustentable, ¿cierto? Pero es muy bonito, lo de Cabandía es muy bonito, bueno, muy lindo, ir por el mundo batiendo el parche con el tema de un mundo heidiano, un mundo verde y virginal, que a todos nos gustaría, ¿verdad? Pero son los mismos que en Buenos Aires, ¿no? Salen a hacerte creer que en San Juan estamos presos del cáncer y que nacen los niños con dos cabezas por la minería.
Claro.
Cuando sería muy interesante que yo el otro día participé en uno de estos webinars del INTA de San Juan, donde habían expertos hidrológicos que hablaban del acuífero este de Tulum, ese que no había constataciones, que el mayor problema que tiene el acuífero de Tulum, según decían, es el problema de lo explotal, ¿no? De los residuos,
la agua negra,
sólidos urbanos, ¿verdad?
Claro. Bueno, Daniel, muy interesante la tertulia, te agradezco mucho tu acompañamiento sabatino, como siempre, nos permite liberar un poco esa presión que de lunes a viernes nos cargamos para poder opinar de alguna manera, y en este programa nosotros nos